En este momento, los 133 cardenales que forman el cónclave están votando por tercera vez este jueves en el interior de la Capilla Sixtina. Si hubiera decisión, la conoceríamos en una fumata blanca que tendría lugar a partir de las 5:30 de la tarde aproximadamente. En caso de que en esta ronda no hubiese acuerdo, no hubieran elegido al nuevo papa, se producirá otra votación en torno a las 7 de la tarde. Corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, previsiblemente en estos instantes los cardenales estarán volviendo a escribir una vez más el nombre del candidato que consideran adecuado para ser papa. Ante un colegio de electores tan numeroso y variado, el más internacional de la historia, con todos los continentes y 70 países representados, evidentemente los cardenales necesitan más tiempo. La falta de consenso dentro de la Capilla Sixtina entra dentro de la normalidad a estas alturas del cónclave, aunque es imposible saber qué ha ocurrido en los escrutinios desde que ayer comenzaran las votaciones. Parece claro que después de dos fumatas negras, los posiblemente dos o tres grandes favoritos están consiguiendo el apoyo, no están alcanzando ese apoyo suficiente para llegar al número rotundo de 89 votos, equivalente a los dos tercios de la Asamblea. Y si ninguno logra alcanzar este quórum necesario para la elección, será el momento de que entren en escena otros candidatos.
También te cuento que un jurado popular en Barcelona ha declarado culpable por unanimidad al acusado de asesinar a su expareja en 2022 tras años de maltrato. El Tribunal Popular considera que el hombre actuó con la finalidad de culminar su desprecio a la condición de mujer de la víctima. La Fiscalía pide 38 años de prisión para él. Un tiroteo en un suburbio de los alrededores de Kiev, en Ucrania, deja varios fallecidos. Un hombre ha abierto fuego contra varias personas que estaban en el lugar. La policía está investigando lo sucedido y para detener al atacante, que ha huido. Como decimos, habría varios fallecidos, aunque no hay más detalles sobre el número de víctimas ni sobre el número de heridos. Athletic y Betis afrontan una noche europea con diferentes sensaciones. Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En el Betis, ilusión máxima ante la posibilidad de meterse en la final de la Conference, que sería la primera final europea de su historia, y además defendiendo esta noche en campo de la Fiorentina el 2-1 de la ida. Y en el Athletic de Bilbao, pues sentimientos encontrados, porque el 0-3 de la ida pone muy difícil remontar al United de Old Trafford para estar en la final de la Europa League. Pero la afición está disfrutando a lo grande en Manchester, y prueba de ello es este cántico a la madre de los hermanos Williams, que está allí entre la afición. María, trae a tus hijos, le pide la afición del Atlético a la madre de los hermanos Williams, que están lesionados y que no han podido viajar con el equipo. Bueno, los dos partidos son a las 9, tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Y además, en el Master 1000 de Roma, hoy ha ganado Bautista, está empatando Munar a un set con el chileno Barrios y ha renunciado Paula Badosa por lesión.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 16 grados y cielo que amenaza lluvia en Cibeles. Siguen los avisos amarillos hasta las 10 de la noche. Mañana vamos a tener cielos nubosos. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la A6 en Majadahonda está provocando el corte del carril derecho. Precaución. Complicaciones de entrada además por la 1 en Las Tablas. De salida A3 Rivas. M40 Coslada hacia la 3 y Pozuelo sentido A5 y el M50 Boadilla y La Chopera hacia la A6. La vicealcaldesa Inma Sanz ha pedido al gobierno de España su implicación directa en la situación que se vive en el aeropuerto de Barajas, donde decenas de personas sin hogar están viviendo desde hace tiempo. Un sindicato ha denunciado la existencia de una plaga de insectos en la T4 de Barajas. La empresa especializada en desinsectación no ha determinado la existencia de una plaga. Escuchas a la tarde.
I'll tell you that
Estamos ya en las 5 y 5 minutos de la tarde. Llevan en la Capilla Sixtina, creemos, los cardenales desde las 4 y media aproximadamente reunidos de nuevo para llevar a cabo esta primera votación de la tarde, que sería la tercera de hoy jueves y la cuarta de este conclave que tiene que elegir al Papa número 267 de la historia, que será el sucesor del Papa Francisco. Eva Fernández es nuestra corresponsal y la que se sabe absolutamente todos los detalles de lo que está pasando estos días en Roma, como nos viene demostrando y contando pues desde hace dos semanas que estuvimos aquí también por la Capilla Ardiente del Papa Francisco. Eva, volvemos contigo. Muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Decíamos que los cardenales están en la Capilla Sixtina y esa votación se va a producir en breve.
Sí, vamos, probablemente seguro que están votando ya. Probablemente los últimos que falten por votar de los 133 lo estarán haciendo ahora ante la firme mirada de los escrutadores y de los revisores que luego irán confirmando cada uno de los votos. Seguirán pronunciando esas palabras importantes que llevan haciendo desde ayer. Pongo por testigo a Cristo, Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que deba ser elegido. Y por lo tanto, si ocurre como ha sucedido esta mañana, que realmente nos han sorprendido por la rapidez en la que han votado, sí que no creo que tarden mucho más de una hora en votar, en realizar los revisores, en controlar que todos, absolutamente todos, hayan votado, que el número de papeles que tienen insertados con la aguja y el hilo correspondan a todos los que hayan votado. Y entonces, bueno, pues ellos serán los únicos que, si no ha salido un candidato con votos suficientes, pues procederán de forma inmediata al siguiente escrutinio, y si han llegado a un acuerdo, nosotros pues quizás no dentro de mucho podríamos contar la fumata blanca.
Yo soy una optimista por naturaleza, Eva, y yo creo que esa fumata nos va a tocar a nosotros aquí en la tarde, el COPE, que va a ser, pues eso, a partir de las 5:30, yo diría a todo el mundo que esté pegado y pegada a la radio, porque vamos a contar que hay fumata blanca. Si fuera así, ¿qué significaría eso, Eva?
Bueno,
¿cómo sería ese papá?
Si fuera así, evidentemente es más que seguro que el Papa pues era uno de los favoritos. Eso es más que seguro, porque significaría que ha alcanzado un consenso en los primeros momentos, y por lo tanto hay unanimidad y unidad por parte de todo el Consejo de Cardenales, que sabemos, Pilar, por supuesto, que la unidad la hay. Lo que pasa es que hay distintas sensibilidades y lógicamente, como cada uno acabamos de decir, vota en conciencia, vota a quien según su opinión sería el candidato que ofrece mejores garantías y mejores cualidades para desempeñar el cargo de sucesor de Pedro. Y en ese momento, bueno, pues si eso estuviera sucediendo, Pilar, también nos podemos enfrentar a la situación de que el Papa elegido no lo quisiera, porque a lo mejor puede ocurrir eso, que el elegido no acepte, por eso se le va
a
preguntar.
En ese caso, ¿qué pasaría? Si no acepta, volvemos a las votaciones.
Si no acepta, hay que volver a votar, evidentemente. Uh-huh. Habrá recibido un aplauso cuando haya superado esos 89 votos, aunque se sigue votando, pero ya la Asamblea estará aplaudiendo a quien va a ser el próximo pontífice, y una vez que se haya asegurado que el recuento es perfecto, que no hay ningún problema, bueno, pues se le preguntará. Es una pregunta muy importante. ¿Será el cardenal Pietro Parolin, o en el caso de que el cardenal Pietro Parolin sea el elegido, que quién sabe, sería el segundo, el que le sucede, el cardenal Fernando Filoni, quien le haría la pregunta en nombre de todo el Colegio de los Cardenales, una pregunta fundamental en este conclave.
Bueno, la más importante seguramente que le habrían hecho, ¿no?
Es justo,
en
¿aceptas su vida? Porque tu elección, sí. Claro.
A los papas se les hace dos preguntas. La primera, ¿aceptas la elección? Si es que no, como estamos contando, se vuelve a votar, pero bueno, a mí me parece bastante improbable, ¿no?, que eso suceda. y si acepta ser elegido papa, la segunda pregunta que se le hace es ¿con qué nombre va a ser, ¿no? Te vamos a llamar, se te va a conocer tu pontificado.
Exacto.
Bueno, pues Eva, 5 y 10 de la tarde, estamos ya cogiendo posición para ir mirando esa chimenea y de hecho la plaza de San Pedro poco a poco pues va reuniendo a más fieles, a más curiosos, a más turistas, a más peregrinos también que no se quieren perder la posibilidad de que haya fumata en torno a las 5 y media de la tarde, entre 5 y media y 6, que eso significaría que es blanca y que habemus papam. Ojalá lo podamos contar. Eva, volvemos contigo en un ratito. Gracias.
Estupendo. Un fuerte abrazo, Pilar.
Una plaza de San Pedro donde podemos escuchar muchísimas lenguas. Por supuesto, hay muchísimos italianos, muchísimos romanos que se acercan cuando saben que pueden ser esas fumatas, se acercan hasta aquí, hasta San Pedro. Pero escuchamos también a mucha gente hablando en alemán, en polaco, en inglés, en idiomas que no llegamos a reconocer, porque te puedo asegurar que hay miles de personas y muchas, muchas de diferentes países, de todas las razas además y edades. Y cómo no, pues también escuchamos mucho español. Irra, buenas tardes de nuevo.
¿Qué pasa? Estoy con un oyente de la cadena COPE, jovencito.
Anda,
tiene 23
bueno.
años, tiene 23 años y se llama Pedro. ¿Qué pasa, Pedro?
Hola, muy buenas tardes.
¿A quién quería saludar? Que me has dicho si podías saludar a uno que seguro que está escuchando. ¿Quién era, Pedro?
A mi padre, por supuesto, y a mi abuelo, que son oyentes de la COPE.
Aquí estamos con la fumata, viéndola entre la columnata de Bernini, quien ha traído a Pedro aquí a Roma a vivir este momento histórico. Les ha pillado aquí porque tenían el viaje organizado. Es su abuela Consuelo. ¿Qué tal, abuela?
Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí en Roma.
Este momento histórico que estáis viendo, supongo que nerviosos, ¿no?
Sí, sí, un poquito. Esto es para la cristiandad un momento histórico.
Pero, ¿qué es lo primero que vas a pensar si en unos minutos ves que sale el humo blanco por ahí?
Bueno, va a ser muy emocionante. Va a ser la primera vez en mi vida que soy consciente de la elección de un papa. Porque la elección del último me pilló estando yo en quinto de primaria. No era realmente consciente de lo que vivía.
Claro, era un niño.
En 2013, Pilar, Pedro, que ahora tiene 23, cuando eligió al Papa Francisco tenía
10, creo.
10 añitos, 10, 11 añitos, ¿no? Entonces está ahora mirando aquí esta fumata a ver si sale blanca. Y vosotros habéis venido aquí al jubileo, pero aún no habéis podido pasar por la Puerta Santa, ¿no?
No, la idea era pasar ayer, pero claro, decidimos venir a ver la fumata pensando que, bueno, que quizás podía salir papa y como estamos realmente aquí toda la semana, pues habrá tiempo durante la semana de poder pasar por esa Puerta Santa.
Pues nada, nieto y abuela, gracias por estar en la tarde de COPE y a mirar esa fumata. Paséis el control ahora y entréis en la plaza, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Un abrazo, Pilar.
El que coja posición, que esto se pone de bote en bote, ¿eh? Que luego ya no te puedes mover y no puedes acceder a la plaza.
Se está llenando poco a poco.
Se está llenando,
lógicamente. Se está apareciendo esta estampa ya a la de ayer por la noche con más de 45.000 personas, poco a poco, que van llegando aquí.
Claro, no tienen nada que ver las fumatas de la tarde con las de la mañana. A la mañana la gente, bueno, hay actividad, lógicamente, en Roma, como en cualquier otra ciudad, y aunque viene mucha gente, muchos turistas, alguno que se escapa del trabajo, lo normal es que la gente esté trabajando y se acumulan especialmente en la fumata de la tarde. Irra, volvemos también contigo luego. Gracias, compañero.
Un abrazo, Pilar. ¿Y quién dice que va a salir en esta, como Ratzinger, en la cuarta?
Hombre, claro, ya te lo digo yo, que lo vamos a contar en directo. ¿Te hacemos porra? Bueno, no, venga, que se... Luego hablamos, ya verás cómo lo contamos. Gracias, Irra. Bueno, estos días decimos que vemos a muchos turistas, a muchos ciudadanos de diferentes países, porque esto es como una gran torre de Babel donde vamos escuchando diferentes idiomas, pero también vemos a muchos religiosos por estas calles y por estas inmediaciones de la plaza de San Pedro. Hay muchos sacerdotes que este momento histórico les ha pillado también aquí en Roma. Y es que desde hace más de 130 años, miles de curas españoles llegan a la capital italiana para profundizar en estudios de diversa índole en las muchísimas universidades pontificias romanas. Y todos ellos recaban en el Pontificio Colegio Español. Este centro, hasta hace unos días incluso, ha sido residencia de algunos de los cardenales electos españoles que hoy se encuentran encerrados ahora mismo en la Capilla Sixtina. Y te pongo el ejemplo de Juan José Omella, que también es arzobispo de Barcelona, pues ha estado ahí antes de ingresar en Santa Marta junto al resto de cardenales que participan en este conclave. Más de 50 sacerdotes españoles están ahora en el Pontificio Colegio Español y uno de ellos está ahora mismo aquí conmigo en la Plaza de San Pedro. Se llama Daniel Martín, es de Málaga y está terminando aquí en Roma estudios árabes e islámicos. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues aquí atento a todo lo que está ocurriendo en estos momentos, ¿no?
Pendiente también de la Capilla Sixtina y de esa chimenea que tenemos cerquita y a la que no vamos a dejar de mirar en cualquier momento. Daniel, llevas 3 años en Roma y en tu último año con la tesis te ha tocado vivir el nombramiento del nuevo Papa. ¿Cómo estás asimilando y cómo estás viviendo este momento tan especial?
Pues la verdad es que con muchísimos nervios y muy disperso, porque el Papa llega en un momento en el que estamos acabando el curso, las pilas están gastadas y descentrarse de esta manera es complicado, pero también al mismo tiempo con mucha ilusión y viéndolo como un regalo, ¿no? Un regalo que me ha tocado. Me ha tocado estar aquí en este momento y no puedo dejarlo pasar, ¿no?
Qué buena definición lo de regalo, porque realmente es un privilegio poder asistir en vivo y en directo, ser testigos de este acontecimiento histórico y de un momento tan importante para la Iglesia Católica y para todos, para todo el mundo.
Sí, sí. La verdad es que me siento un privilegiado en estos momentos.
Daniel, decíamos, tenemos esperanza de poder contar que hay fumata blanca ahora en un ratito y poder contarlo en la tarde de COPE. ¿Qué sensaciones tienes?
Yo tengo buenas sensaciones.
¿Sí?
Yo espero que sea esta y si no, en la de la última hora de la tarde.
¿La de las 7?
La de las 7, pero si puede ser en esta, mejor.
O sea, ¿crees que el conclave termina esta tarde y que vamos a saber en breve quién va a ser el nuevo Papa?
Sí, sí. De hecho, con las congregaciones, los cardenales han tenido tiempo de conocerse, ¿no? Llevan ya tiempo por aquí y yo creo que tienen que tener todo más o menos definido un estilo que ven, ¿no? Que el espíritu les inspira.
¿Qué esperas del nuevo pontífice, sea quien sea?
Yo espero que sepa recibir la herencia pues que le han dejado, pero también que sea él. El Espíritu es el que va marcando aquí, ¿no? Lo que la Iglesia necesita, y que sea un hombre abierto a lo que el Espíritu vaya inspirando. Tampoco es necesario ponerle ya etiquetas y crearnos expectativas, ¿no?
Daniel, decíamos que donde estás estudiando, en el Pontificio Colegio Español, es residencia también donde se alojan muchos cardenales, y poníamos el ejemplo de Juan José Omella. ¿Has coincidido con él estos días atrás, antes de que Omella estuviese en Santa Marta para participar en el conclave?
Sí, sí, de hecho Omella tiene su segunda residencia en el Colegio Español, porque lo vemos muchísimo, muchísimo por aquí. En estos días lo hemos conocido, o sea, hemos estado cerca y hemos podido hablar con él.
¿Has hablado con él? ¿Qué os ha contado? ¿Estaba nervioso? ¿No estaba nervioso? ¿Sabes que es uno de los nombres que también sonó en un principio como papable?
Sí, sí. La verdad es que la impresión que me ha llevado Omella en estos días era esa sonrisa picaresca del que sabe cosas y sabe que todo el mundo quiere hablar con él, pero tiene que guardar discreción, ¿no? Entonces ha sido muy prudente.
Bueno, la prudencia es una de las virtudes que tienen que tener los cardenales y fíjate, ¿no? Después del juramento que hicieron ayer en la Capilla Sixtina, ese voto secreto que tienen que guardar para no contar nada de lo que rodea a este acontecimiento tan importante que es el cónclave del que va a salir el nuevo Papa. Además de Omella, ¿ha habido algún cardenal por allí estos días?
Sí, sí, también ha estado, bueno, pero ya no son electores, uh-huh. Ricardo Blázquez, ha estado Soro. También ha estado el cardenal de Madrid, pero ese vino algún día a comer porque él, cuando viene a Roma, tiene su residencia.
Bueno, Osoro sí es cardenal, sí está en el conclave.
Y este pues está en Montserrat, el cardenal de Madrid.
Bueno, pues los cardenales que pasan por el colegio donde está terminando sus estudios Daniel Martín, sacerdote, como decíamos, de Málaga y que se encuentra en Roma. Daniel, muchísimas gracias por atendernos. ¿Te vas a quedar a ver la fumata? ¿Te vas a quedar por aquí por si sale esa fumata blanca ahora?
Voy a quedarme, pero ahora intentaré encontrar a mis compañeros.
Que les tienes por aquí desperdigados.
La cobertura en estos días y estos momentos se nos va.
Está siendo complicado. Bueno, pues que haya suerte y te puedas reunir pronto con ellos. Gracias, Daniel, por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Everybody got the reason, everybody got the way.
We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Pues estamos por segundo día consecutivo haciendo este programa en directo desde Roma, desde la Plaza de San Pedro, donde estamos siguiendo el cónclave, que como te estamos contando, bueno, va a elegir al próximo Papa. Y en esta plaza que siempre está abarrotada, además de las miles de personas que hay, también nos encontramos con unos visitantes que llaman mucho la atención. Las gaviotas, hay muchísimas. Y una de ellas, ayer por la tarde, adquirió mucho protagonismo porque justo en el momento en el que se esperaba la fumata, se plantó en la misma chimenea de la Capilla Sixtina y ahí se tiró hasta que prácticamente salió el humo negro. Tuvo gracia que se plantara ahí, ¿no? Como si supiera que ese tejado, esa chimenea, era el lugar al que estaba mirando en ese momento todo el mundo. Así contaba ese momento Ángel Espósito.
Es que aquí donde yo estoy, junto a Irene Pozo y José Luis Pérez, los colegas de 13, por cierto, donde yo estoy se ve casi siempre una gaviota posada en esa cúpula de la Capilla Sixtina. Resulta qué muy bueno. Curioso. En cuanto salga el humo y la veamos volar, es que hay movida.
Pues posada ahí, en la cúpula, en el tejado de la Capilla Sixtina, ahí estaba esa gaviota como esperando también el momento, o como si ella quisiera ser en ese momento también el centro de atención. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay tantas gaviotas aquí en Roma si el mar no está tan cerca? Está, bueno, tampoco está muy lejos, pero lo tenemos a 30 kilómetros. Vamos a descubrir la clave de este comportamiento con la ayuda de Pep Arcos, que es el responsable de aves marinas de SEO BioLife. Pep, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pep, ¿por qué llegan tantas gaviotas hasta el interior y se quedan en el centro de Roma? ¿Es un comportamiento habitual de estas aves?
Pues sin conocer la casuística exacta de Roma, pero son aves que son, digamos que, muy inteligentes dentro de lo que es el grupo de las aves. Y que son muy, muy adaptables a las condiciones cambiantes del medio. Entonces, es una especie que se ha sabido adaptar a los recursos y a la oferta de alimento y de hábitat que le ofrecen los humanos. Entonces, en el caso de muchas ciudades, las gaviotas encuentran, por un lado, espacio adecuado para criar, por ejemplo, pues de forma natural lo suelen hacer en islotes, en acantilados marinos, pero los edificios pues simulan un poco ese tipo de ambiente y además suelen ser sitios relativamente tranquilos en los tejados. Y por otro lado, pues muchas veces tienen alimento cerca. Pueden ser vertederos, pueden ser pues lo que suele ocurrir en las ciudades hoy en día, pues que aprovechan que deja la gente en las papeleras o incluso pues cualquier resto de alimento que deje la gente por cualquier lado. Y luego también se han acostumbrado a cazar palomas, con lo cual pues lo tienen un poco todo ahí. Y
no se tienen que mover, vamos,
cerca del mar. Sí, además tienen una autopista que las acerca desde el mar, o sea, tienen una conexión muy fácil con el mar, que es el río Tíber en el caso de Roma, que facilita también esa conexión entre la ciudad y el mar.
Pep, aquí en Roma la cantidad de gaviotas ha llegado a ser un problema porque en los últimos meses han aumentado además los ataques de estas aves, de gaviotas agresivas. No es raro que defiendan sus nidos con vuelos rasantes y en algunos casos que llegan a picar en la cabeza al intruso o a arañar con sus patas. Incluso pueden llegar a lanzar sus excrementos contra las personas. ¿Se comportan de forma agresiva? ¿Pueden llegar a ser agresivas?
Pues como comentas, no es habitual que lleguen a causar ningún bueno, daño, desde luego es muy superficial si lo causan, pero lo que sí que suelen ser agresivas es cuando alguien se acerca a su nido. Y por ejemplo, pues muchas veces en cerrados, pues si hay un nido cerca de donde alguien está tendiendo la ropa o paseándose, ellas se sienten amenazadas, sobre todo si tienen los pollos ya crecidos, y lo que hacen es pues empezar a hacer vuelos rasantes alrededor de la persona que esté paseando por allí, lo cual, si no estás acostumbrado, impresiona bastante. Y como decías, pues muy ocasionalmente algún individuo especialmente arriesgado pues puede llegar a picotear, bueno, a picar o a dar con las patas en la cabeza. Y bueno, no comporta un riesgo realmente importante, pero sí que es visualmente muy, muy impactante y la gente pues suele alarmarse de este tipo de comportamientos.
Me acuerdo que hace unos meses, luego, precisamente en un colegio de España, un niño, en un colegio de Gijón, creo que es un niño, sufrió el ataque de una gaviota. Te quería preguntar para acabar, Pep, estas aves son aves carroñeras, ¿no? ¿Qué papel desempeñan en el ecosistema?
Pues precisamente, de hecho, la gaviota patiamarilla, que es la que estamos tratando aquí, parte de su dieta son carroñas, parte pueden ser peces o invertebrados de forma natural. Es una especie muy adaptable, muy oportunista. Y bueno, dentro de un equilibrio en el ecosistema, pues pueden ser especies que mantienen un poco la limpieza de los ambientes. Es decir, cualquier animal muerto que haya, cualquier resto que haya, pues lo acaban limpiando, desaparece del medio. Lo que pasa es que cuando empieza a faltar comida en la naturaleza y ellas saben encontrar la alternativa en las ciudades, pues se puede convertir en un problema que, insisto, que a veces se sobredimensiona porque las observaciones, lo que comentabas del bocadillo, por ejemplo, es otro, o sea, no es, aquí ya no es porque defienden el nido, sino porque buscan alimento y a veces pues van con hambre y se arriesgan a robarle la comida a la gente. No es habitual que lleguen a atacar a alguien, pero bueno, eso, nos podemos encontrar con desequilibrios causados por nuestra intervención en el ecosistema.
Las gaviotas, hemos hablado de las gaviotas que tanto nos llaman la atención a todos los que hemos venido a esta cobertura del cónclave en esta ciudad, en Roma, porque siempre las asociamos, lógicamente, a lugares de costa. Y hombre, el mar no lo tenemos muy lejos, pero la costa no está pegada tampoco a Roma. Pep Arcos, responsable de aves marinas de SEO BirdLife. Gracias, Pep, por acompañarnos y por contarnos todas estas cuestiones. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas de la Mutua, Rosa?
A Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y estábamos hablando de las gaviotas, que hay tantas por aquí, por este entorno de la Plaza de San Pedro en Roma, que nos han llamado la atención, y de gaviotas y de otras aves, especialmente de palomas también, que dejan bonitos regalitos. Estamos hablando también con los oyentes, Rosa.
Sí, de hecho, mira, vamos con ese obsequio aéreo que nos queda el cielo de vez en cuando.
Buenas tardes, gente. En nuestro caso no fue una cagadita, fue una cagada tremenda de una paloma o gaviota en el centro de un círculo de gente que estábamos esperando para subirnos al bus para ir a una boda. Todos perfectamente vestidos y peinados y peinadas para ir a la boda, y cae la cagada en el centro del círculo y milagrosamente no manchó a nadie. Tuvimos suerte. Buenas tardes, gente.
Pues qué bien. Bueno, lamparones que pueden ser de un pájaro, de una gaviota o de cualquier otra cosa inesperada. Por ejemplo, esos lamparones de café, qué rabia dan.
Buenas tardes, gente. Yo soy experto, un experto total, en tirarme un cortado, que siempre tomo cortado, encima, pantalón, camiseta, y como voy vestido de blanco, no canta, ¿verdad? Pero no una vez, ni dos, ni tres, más de una vez, pero tontamente. Encima. Buenas tardes, gente.
Tontamente, pero qué rabia da eso.
Bueno, hombre, que sí da rabia, ni te cuento.
Que si hablamos de manchas inoportunas que llegan en el peor momento, que pueden ser de un pájaro o de cualquier otra cosa inesperada, en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
¿Cómo funciona o qué pasa cuando una entrada bárbara de aporte de las renovables funde los plomos, para entenderlo? Un porcentaje creciente de energías renovables hace que el sistema sea mucho más inestable. Si no tenemos conexiones con el mercado europeo para sacar fuera esa electricidad, pues la cosa se complica mucho más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con Betravel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con Betravel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con ventajas exclusivas, financiación a tu medida y hasta un 15% de descuento. Betravel, viájate la vida.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
España, un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos.
Nuestros valores no están en venta. Nuestros productos, sí. Compra lo tuyo. Defiende lo nuestro. Gobierno de España.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, que da un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Ciber Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Buenos días. ¿Perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son las más baratas.
Creo que también les gusta a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahorra con el medio kilo de fresas.
A solo 1,15. Un 22% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
5:33 de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos a hacer una ronda muy rápida en este momento con los enviados especiales de COPE que estamos cubriendo este segundo día de conclave, porque a esta hora se podría producir una fumata blanca si es que los cardenales hubiesen llegado a un acuerdo en esta primera votación de la tarde. Pilar Cisneros, Jorge Bustos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Estáis en la plaza de San Pedro, que me imagino que ahora mismo en el punto en el que estáis, pues rodeados ya de una multitud, porque la gente sabe que puede haber fumata y si sale en este momento eso significa que es blanca.
Sí, estamos justamente pegaditos a la muralla, la vía dei Corridori, la muralla contigua a la columnata de Bernini. Hay que alejarse un poquito porque la multitud vuelve inestable las comunicaciones. Hay que alejarse un poquito para que la señal no se pierda, Pilar, pero estamos en la propia plaza y pendientes de qué va a salir de la chimenea. Si se cumplen todos los pronósticos, se acabará de celebrarse la segunda votación, que puede haber sido la definitiva, nadie lo sabe. Así que en los próximos minutos veremos salir del techo de la Capilla Sixtina una humareda, y falta saber el color de esa humareda. Según
bueno, si sale es blanca, Jorge, porque puede que no salga. O sea, la hora prevista de la fumata de la tarde es las 7 de la tarde. Ahí sabremos, claro, que, o sea, ahí sí sabemos que hay fumata. Si sale en este momento es que tiene que ser sí o sí blanca.
Claro, en este momento es porque la de las 4 ha sido exitosa, es decir, ha concitado más de 89 votos de consenso para... Si no sale, si no ha sido exitosa, nos entraremos en breve y saldrá de color negro también, ¿no? Así que en esta espera, la plaza se sigue llenando de gente, cada vez más medios de comunicación. Y muchos pronósticos apuntan a que, atendiendo a los antecedentes, podría ser la definitiva. El cónclave que eligió a Benedicto XVI tuvo fumata blanca en el segundo día, es decir, en este. También en el caso del Papa Francisco, y si se cumple la tradición, por tercera vez saldría esta tarde la fumata blanca. Seguimos muy pendientes, pero nada nos garantiza eso. Podría ser como...
No, bueno, es que aquí no hay nada garantizado. Ya sabes que lo del cónclave es secreto máximo, y yo creo que es uno de los eventos mundiales con mayor incertidumbre. La única certeza es que a su término sí sabremos cuándo hay Papa, pero desde luego no sé cuándo será ese momento, ni tampoco quién será esa persona elegida. Jorge, te dejamos ahí junto a Pilar Cisneros para que seáis también nuestros ojos, que sé que estáis mirando ahora atentamente a esa chimenea, porque insistimos, si ahora mismo hubiera fumata, esa fumata sería blanca, eso significaría que en esta primera votación de la tarde los cardenales se han puesto de acuerdo y ya tendríamos nuevo Papa. Volvemos con vosotros enseguida, pero también por aquí, por esta zona, está Ángel Espósito. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Dónde te pillo a ti?
Pues digamos que en la avenida Conciliación, entre San Pedro y el río Tíber, un poquito más abajo.
Y por ahí también me imagino que mucha gente pasando para acercarse a San Pedro, ¿no?
Cada vez más, muchísima gente. Yo creo que, fíjate, hay más gente que ayer, por lo que yo aprecio. Ayer todo el mundo sabía que lo más probable, y así fue, es que hubiera negra la fumata. Y hoy todo el mundo espera que ahora o a última hora de la tarde haya fumata y que sea blanca. Entonces, a medida que aumentan las expectativas, pues aumenta el número de gente, es lógico.
Oye, compañero, saca la bola de cristal. ¿Tú qué piensas que va a pasar? ¿Vamos a tener fumata blanca esta tarde?
Vamos a ver. Yo, desde los funerales y los días previos al funeral de Francisco, he aprendido a que en esta casa, en este barrio, en esta plaza y en esta avenida, elucubrar es pecado. O sea, es un absoluto error, ni con los nombres ni con los tiempos, ¿sabes? Es que intentamos analizar todo esto, de verdad, me lo han enseñado aquí la gente que sabe, con la perspectiva, con el tempo de los periodistas, con la perspectiva de la política, incluso con la perspectiva de los equipos de fútbol. Y esto es otra cosa, tremendamente distinta y tremendamente alejada, por lo menos, de mi mentalidad. Por lo tanto, no me atrevo a vaticinar nada. Solo lo único que puedo hacer es contarlo lo mejor posible, y una vez que lo sepamos, hoy, mañana o cuando fuere, pues profundizar, desear lo mejor y analizar el mundo que se va a encontrar. Eso sí que podemos hacerlo. Todo lo demás, Pilar, me parece demasiado aventurado. Yo no soy capaz.
Bueno, pues en cualquier caso, pase lo que pase y sea cuando sea, como tú dices, Espósito, desde luego lo vamos a contar aquí en COPE. Gracias, Espósito. Te escuchamos.
Venga,
a partir de las 7.
Escuchamos. Adiós, Pilar.
Y también está con nosotros José Luis Restán, director editorial y presidente de Ábside Media, el grupo de comunicación que lidera COPE. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ya después de lo que nos ha dicho Espósito, ¿cómo te digo a ti? Que ¿cómo lo ves? ¿Si habrá fumata o no?
Bueno, a ver, yo creo que lo que ha dicho Ángel es así, tal cual. Es un poco inútil especular, pero por otro lado también está claro que en estas horas pues algo hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que viendo los cinco últimos cónclaves de la historia, solamente en dos se ha llegado a la elección del Papa en 4 votaciones. La que ahora ha tenido lugar, después de la comida, es la cuarta. Solamente los cónclaves que eligieron a Juan Pablo I, el Papa Relámpago, el Papa de la Sonrisa, que apenas duró 33 días, y a Benedicto XVI, se consiguió su elección en 4 votaciones. Por tanto, la posibilidad, matemáticamente hablando, probabilísticamente hablando, de que salga ahora, es baja. Sin embargo, ya que con 5, pues está el caso también de Francisco, y en 2 días sí que hay bastantes, por lo menos 4 cónclaves que han tenido lugar. Por tanto, yo creo que es más probable que sea la de las 7, que dará lugar a, ya tendremos entonces 5 votaciones, pero en todo caso tampoco sería nada del otro mundo que la cosa quede para mañana, porque al final, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, no es fácil alcanzar un consenso tan alto como el que obliga la ley del cónclave.
Bueno, pues lo que pase, como estamos diciendo, desde luego, sea cuando sea, lo vamos a contar aquí en COPE con todo lujo de detalles. José Luis, gracias también por estar con nosotros.
Ahí seguimos, Pilar, gracias.
Ahí seguimos, efectivamente, pues pendientes de lo que pase en esa Capilla Sixtina. Realmente no sabemos lo que pasa, porque es máximo secreto todo lo que sucede en su interior, pero sí, por las horas, intuimos que ya ha terminado esa primera votación de la tarde y que, de haber acuerdo, pues esa fumata, que sería blanca, tendría que producirse en cualquier momento. Bueno, pues la Capilla Sixtina, ese gran escenario donde están reunidos en este momento los 133 cardenales que participan en este conclave. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Capilla Sixtina, gran escenario, marco incomparable, frase jamás utilizada en los medios de comunicación. Oye, vamos a comentar 10 datos curiosos de la Capilla Sixtina.
Sí, vamos a comentar lo que la tenemos aquí, esta capilla que desde fuera no llama la atención, que parece una capilla más, con tono marrón, tejas rojizas, desgastadas y esa chimenea pequeñita. 10 datos que no igual no conocíamos de la Capilla Sixtina.
Primer dato, se llama Sixtina por el Papa Sixto IV.
Sí, este fue el Papa Sixto IV que ordenó la construcción entre 1473 y 1481. Fue diseñada la capilla por Baccio Pontelli en el mismo lugar que antes se encontraba lo que se llamaba Capilla Magna, que estaba ya muy deteriorada. Esta, como decimos, a la derecha, según miras la Basílica de San Pedro, se puede ver a la derecha, fuera de la estructura principal. ¿Y por qué está fuera de esta estructura principal de la Basílica? Pues porque era la capilla del Palacio Apostólico, la Capilla Palatina, donde el Papa y su corte antiguamente celebraban en privado los ritos más importantes del calendario litúrgico.
La verdad que ahora mismo tenemos frente a nosotros ese tejado con la famosa chimenea, y lo que sorprende, Irra, es que un lugar tan bonito como es el interior de la Sixtina, con esos frescos de Miguel Ángel de los que vamos a hablar ahora, sin embargo el exterior sea tan, tan poco llamativo, por lo menos.
Quería que ibas a decir cutre. No, a ver, hombre, es que va un poco en, es un exterior que no llama especialmente la atención. De hecho, mucha gente pregunta cuando llega aquí, la gente que igual no ha estado nunca del otro lado del océano.
Sí, claro. Sí, igual se la piensan más llamativa, claro, más espectacular, de colores.
Y dicen, es eso, la chimenea es esa pequeñita, que parece todavía mucho más pequeña cuando estás allí, ¿no? Son 2 metros, pero parece minúscula.
2 metros, la parte de la chimenea exterior, que sí, es la que se puede ver desde la Plaza de San Pedro. Sí, es verdad que la chimenea, por su parte interna, dentro de la Capilla Sixtina, es mucho más larga. Tiene una longitud de 20 metros. Bueno, segundo dato. En el momento de su construcción, la capilla no era utilizada para cónclaves. De hecho, hubo que esperar una década a que se celebrase el primero.
Sí, ese primer cónclave que se celebró en esa capilla que vemos desde aquí fue en el año 1492 y fue el cónclave que eligió a Alejandro VI, a Rodrigo de Borgia, un papa que seguro que te suena, origen español, se ha escrito muchísimo sobre él, un papa bastante controvertido. Y en ese cónclave, fíjate, el de 1492, Pilar, participaron 23 cardenales y duró pues bastante más que este, duró 5 días y fue ese el primer uso de la Capilla Sixtina para un cónclave.
Y en el momento de levantar la Capilla Sixtina tampoco había ni rastro de los frescos de Miguel Ángel, llegaron más tarde, hubo que esperar hasta el año 1508.
Claro, la Capilla Sixtina la manda a construir el Papa Sixto IV y fue el Papa Julio II el que encargó a Miguel Ángel pintar la bóveda de la Sixtina. fue sorprendente porque Miguel Ángel aceptó, a pesar de que el renombre lo tenía sobre todo como escultor, como pintor de frescos, él no era una de las grandes figuras, pero dijo que sí, era un genio, ¿no? Y el resto, pues ya, ese sí, pues hizo historia, ¿no? Porque es la historia que vemos ahora en los frescos. Con la bóveda, Miguel Ángel estuvo 4 años, él solo, Pilar, sin ayuda, y pintando esa superficie de 400 metros cuadrados y con más de 300 figuras. ¿Cómo hizo Miguel Ángel esto de la bóveda de la Sixtina solo? Pues pintaba de pie sobre unos andamios que él mismo había construido, mirando hacia arriba durante muchísimas horas, y le causó, pues imagínate, tantas horas mirando hacia la bóveda en esos andamios, problemas de cuello, problemas de espalda. Dicen los expertos que fue una hazaña.
Y entre esas 300 figuras hay dos que forman una escena icónica: la creación de Adán, Dios extendiendo su dedo para casi tocar el de Adán y regalarle la vida, esa imagen icónica que yo creo que todos tenemos en la cabeza. ¿Es cierto que la figura del creador está envuelta en un cerebro?
Sí. Es cierto que está envuelto en un cerebro, porque Miguel Ángel tenía un profundo conocimiento de la anatomía humana que había adquirido a lo largo de su vida, ¿no? Este conocimiento se refleja precisamente en la precisión que es anatómica de sus figuras y según algunos estudios, ocultó incluso en sus frescos, ¿no?, formas de órganos humanos que se pueden ver en sus frescos. Y ejemplo de ello es esa creación de Adán que dices, ese manto que rodea al Dios creador en tono rojizo y que tiene forma de cerebro, un cerebro visto como si lo cortas a la mitad de un cerebro y lo miras de lado, esa es la forma que tiene el manto de Dios creador, que dicen muchos historiadores del arte que lo que quería reflejar Miguel Ángel con ello era la inteligencia divina para crear al hombre.
Vamos a recordar que estamos repasando 10 datos curiosos sobre la Capilla Sixtina, donde siguen los cardenales que intuimos que ya han terminado de votar en esta primera votación de la tarde. Te recordamos que si hubiera acuerdo, habría fumata que tendría que ser blanca sí o sí, necesariamente. Porque si no hay acuerdo, no habría fumata y los cardenales tendrían una segunda votación un poquito más tarde y ya en torno a las 7:30 sí habría fumata, que ahí podría ser blanca o podría ser negra. Si fuese negra, pues las votaciones se reanudarían mañana viernes, 2:00 a.m, 2:00 p.m. Isra, hemos hablado de que Miguel Ángel pintó la bóveda entre 1508 y 1512, pero ¿cuándo hizo el fresco, el famoso fresco del juicio final?
Pues 23 años después, tardó 23 años más. Bueno, tardaron en encargárselo 23 años más. El papa que lo encargó fue Clemente VII y lo terminó con el papa Pablo III. Esta obra, la del juicio final, representa la segunda venida de Jesucristo y el juicio de las almas. La composición, para quien la haya visto, seguro que en fotos, aunque no haya podido estar en la Sixtina, es dinámica, parece que las figuras se mueven.
Es que parece que están en 3D.
Sí, parece en 3D, parece que te atrapan. Los colores son impresionantes. Unos colores vibrantes que te quedas alucinado nada más entrar. Sin duda yo creo que cuando entras en la Sixtina, a donde primero se te van los ojos, es ese juicio final, ¿no? Que es esa escena en la que, delante de la que juran también los cardenales, ¿no? Entregar el voto a quien consideren que es el mejor para ser papa. Fue una escena controvertida por los desnudos. Miguel Ángel pintó muchísimos desnudos en esa escena del juicio final. Y fíjate que muchos se taparon después durante el Concilio de Trento, que se celebró unos años después. Fue una orden que llegó a cubrir algunas figuras. Y le encargaron a un artista hacer esto de pintar calzoncillos y fue Daniele de Volterra, se llamaba. Y este artista pues se ganó el apodo de El Braguetone
por pintar calzoncillos, claro, el Braguetone. Madre mía, qué bien traído. Bueno, vamos con el sexto dato de la Capilla Sixtina que quizás no conocías o no conocíamos en general ninguno de nosotros. Y es que Miguel Ángel representó a un miembro de la curia en el infierno. Todo esto a raíz de la controversia de los desnudos.
Sí, es un miembro de la curia con nombre y apellido. O sea, no es algo que quiera reflejar a la curia en general, sino un hombre. Era Biagio da Cesena, que era el maestro de ceremonias del Papa Pablo III, el maestro de ceremonias, recordemos que es el que dice el famoso extra omnes ahora mismo. ¿Y por qué pintó este hombre en el infierno? Pues porque era uno de los más críticos con el tema de los desnudos. Así que Miguel Ángel decidió pintarlo representando a Minos, el juez del infierno. Así que este hombre, el afortunado Biagio da Cesena, aparece con orejas de burro, aparece con una serpiente que se enrosca alrededor de su cuerpo, incluso una serpiente que le muerde los genitales, ¿no? Está en la parte derecha de ese juicio final de Miguel Ángel, la parte derecha hacia abajo, ¿no? Y cuando este hombre de Cesena se fue a quejar al Papa, le pidió que retirase la imagen. Oye, que soy yo el que aparece ahí en el infierno, dile a Miguel Ángel que me quite. Y dijo el Papa Pablo III que él no tenía potestad para controlar lo que pasaba en el infierno. Entonces se quedó.
Ahí se quedó. La verdad que nos estás creando ahora mismo a todos una necesidad de tener que volver a la Capilla Sixtina para descubrir todos estos detalles. Que
ahora
nos estás
es mal día para entrar. Hoy es mal día para entrar.
Mal día. Estos días viene un poquito mal entrar en la Capilla Sixtina. Igual aparecemos y nos dejan entrar. Vete a saber. Bueno, hemos hablado de la bóveda, hemos hablado de ese fresco del juicio final, para el cual Miguel Ángel se inspiró en la Divina Comedia de Dante. Y el séptimo dato tiene que ver con que, aunque Miguel Ángel pintó la bóveda, no fue el único que trabajó en la capilla. Hay otros frescos también de mucho nivel.
Claro, Miguel Ángel pinta él solo la bóveda, luego pinta el juicio final, pero luego hay frescos impresionantes también. Pintores renacentistas como Botticelli, Perugino, representan, en ese caso ellos hicieron las escenas de la vida de Moisés y de la de Jesús, son las escenas que aparecen en la parte lateral de esa Capilla Sixtina.
Octavo dato, la restauración tuvo su polémica. Fueron 14 años entre 1980 y 1994 y hubo gente como que a la que no le convenció mucho.
Bueno, hay gente que siempre se queja de todo, pero en este caso ellos argumentaban que se habían perdido algunas cosas por el camino en esa restauración, ¿no? Esa restauración limpió muchísimos siglos, pues imagínate, de suciedad, de hollín, y reveló, por una parte, la parte buena es que los colores de la Sixtina tan impresionantes en parte se han recuperado con esa restauración, ¿no? Y muchos la celebraron, pero claro, otros criticaron, ¿no? Porque dijeron que esta restauración perdió elementos que Miguel Ángel había ido pintando años después, que pintó a seco, que se llama, cuando ya estaba seca la pintura, Miguel Ángel retocó alguna de las figuras, añadiéndole pues más expresividad, y con esta restauración, dicen los expertos en historia del arte, que se perdieron algunas cosas.
En la verdad, bueno, no sé qué se perdería con la restauración exactamente, si me acuerdo perfectamente de la polémica, pero restaurado no, es una maravilla la Capilla Sixtina de la que estamos hablando. Nos quedan dos datos, ya no tanto centrados en esos frescos, sino en momentos que se han vivido dentro de la Capilla Sixtina. Por ejemplo, durante la elección del Papa Juan XXIII en 1958, la quema de papeletas fue un lío porque fuera no se entendió si la fumata era blanca, era negra o qué pasaba. Y dentro también hubo algún pequeño susto.
Sí, ese cónclave de Juan XXIII tuvo 11 votaciones, fue el más largo del siglo pasado, ¿no? Y el más largo hasta ahora. Y en una de las primeras fumatas, el humo que debía salir negro, pues salió grisáceo. Y muchos pensaron, claro, que ya había un papa, incluso empezaron a celebrarlo fuera, a aplaudir. Y además, el problema llegó que parte de ese humo, que esa fumata que parecía maldita, no solamente se parecía de otro color, sino que se empezó a colar dentro de la Capilla Sixtina porque el conducto estaba mal. Entonces empezó a filtrarse y como la ventilación no era buena, los cardenales, pues había dificultades para que siguiesen allí, ¿no? Y para continuar la votación.
Porque, el humo porque no molestaba. Solamente se fue hacia afuera, sino que también...
Sí, digamos que no fue la mejor fumata.
Fue hacia
fumata.
El interior de... Bueno, sí, fumata, pero tanto fuera como dentro de la Sixtina.
Ahora ha mejorado todo, ¿eh? El sistema de ventilación es mejor y utilizan esos productos químicos para que se vea si es blanco o es negro.
Para que no haya dudas. Desde luego, las fumatas que hemos tenido en este conclave hasta ahora, la de ayer por la tarde y la de esta mañana, casi a las 12 del mediodía, no había lugar
no,
a dudas.
Se veía que era negra,
negra, negra. No había dudas. Bueno, vamos con el último dato, Irra, porque realmente no solamente hay una estufa, sino dos. Una para las papeletas y otra para lo que apuntabas tú, para ese componente químico.
Sí, antes solo había una y se ponía paja húmeda para dejar claro si era blanco o negra y ahora se utiliza un preparado químico, ¿no? En una se quema, como dices, hay dos estufas, en una se queman las papeletas usadas por los cardenales y, ojo, también todos los documentos que ellos hayan utilizado, es decir, las anotaciones que ellos hayan podido hacer durante esa votación también se tienen que quemar, no tiene que quedar ni rastro, ¿no? Y eso es en una estufa. En la otra se pone ese componente químico, ese preparado, y ambas se juntan en la chimenea para que sea, pues eso, sea inconfundible, ¿no? Si es negra, fíjate, el preparado lleva antraceno, azufre y perclorato de potasio, que es el elemento que sostiene la combustión, que hace que dure un poquito más. Y si es blanca, será clorato de potasio, lactosa y una resina de color blanca similar a la que usan los escaladores cuando suben a
alguna,
o los gimnastas.
Sí, los que se ponen las manos para no resbalarse.
Que te quedan las manos blancas. Esa es la que se usa en estas estufas y la que usan para que sea inconfundible el humo. Es que estoy hablando contigo, así mirándote la cara, pero cada poco miro a la chimenea, no vaya a ser que salga blanca y estoy aquí
no
con todo esto.
No perdamos de vista la chimenea, que en este momento es lo más importante porque intuimos que ya ha terminado esa votación a la Sixtina. Si hay fumata, tiene que ser necesariamente blanca, como como te estamos contando. Lo vamos recordando porque hay mucha gente que se va incorporando también a la emisión. Oye, y a lo mejor no sabe cuál es el timing de este conclave y de todos los conclaves, porque es el mismo, absolutamente. Primera votación de la tarde. Si llegan a un acuerdo, si se deciden por quién es el nuevo papa, pues habrá fumata enseguida, que sería blanca. Si no, pues tienen que ir a una segunda votación y luego en torno a las 7 o 7:30 conoceríamos el resultado de esa nueva votación y ahí esa fumata podría ser blanca o negra. Si es negra, pues mañana volvemos a votar. Oye, lo que no sabemos es si en la Capilla Sixtina hay alguna gaviota pintada. Hombre, como hay tantas pues, en Roma.
Claro, pero y como hay tantas figuras en el juicio final y en la bóveda y en todo, como pues para igual. Ver si hay una gaviota.
Bueno, el caso es que estamos hablando también de gaviotas que tienen mucha presencia aquí en esta ciudad, en Roma, y que es algo que nos llama a todos muchísimo la atención. Y de gaviotas y otros pájaros estamos hablando, Rosa Rosado, con
sí,
los oyentes.
Sí, sí, porque no es precisamente con las gaviotas, pero Pablo tiene lo que se dice un problemón.
Hola, Pilar y todos los oyentes. Y yo estoy hasta donde sabemos de las cagadas de los mirlos, que vivo al lado de un campo de arándanos. Imaginaros lo que parece la fachada de mi casa. Un traje de gitana con lunares de color morado. Así que a disfrutarlo. Buenas tardes a todos.
Pues sí, disfrútalo tú, Pablo, que lo tienes ahí en casa. Menudo problemón. Bueno, hablamos de lamparones y esas manchas inoportunas que llegan en el peor momento, que puede ser de un pájaro o de cualquier otra cosa inesperada, en el 607-150602.
Lo estás escuchando en COPE.
Pues aquí estamos de nuevo, en Roma, en nuestro querido Estudio Vaticano al aire libre.
Sigue la última hora del cónclave desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Había tenido antes una avioneta?
¡Qué va! ¡Es la primera!
¿Nunca ha pilotado una aeronave?
Bueno, sí, en algún videojuego.
Entonces no sabe lo que es un flap, ni un fowler, ni un tap, ni un slotter, ¿verdad?
Ni idea. Igual tenía que haberme comprado una más sencilla.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11, millonario forever. 11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga realidad. Haz tu verano realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta 50% de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. Realidad,
realidad. Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de AMA tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura. Escucha, claro que sí.
Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tiri, tiri, tiri.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.